Este es el tercer intento de asesinato al presidente Donald Trump. Estamos en el salón principal del Hotel Hilton y el primer evacuado de la mesa presidencial es el presidente J.D. Vance. Alguien del servicio secreto le agarra del brazo y se lo lleva mientras el presidente sigue bajo la mesa. Llama la atención, ¿verdad?
La seguridad reaccionó muy rápido. En segundos sacaron al vicepresidente, luego contraataque. 10 segundos para rodearle y 20 para evacuarle. Parecía caótico. Incluso hubo un momento en el que usted estaba en el suelo. ¿Qué pasó?
En parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba ocurriendo y no se lo puse fácil. Pensé que podía ser algo distinto, más grave que el ruido habitual de un salón. Estaba rodeado de gente excelente, pero probablemente hice que todo fuera un poco más lento.
En el momento en el que parece que cae, usted les estaba diciendo que esperaran.
Sí, empecé a caminar con ellos. Me giré y seguí avanzando. Luego me pidieron que me tirara al suelo. Yo me agaché y la primera dama también.
Querían que prácticamente reptara.
Yo iba bastante erguido, aunque algo inclinado para no destacar. Estaba saliendo y más o menos a mitad de camino me dijeron que me tirara al suelo. Entonces lo hice y la primera dama también.
Acaba de escuchar el relato de Donald Trump del intento de asesinato y por qué se quedó bajo la mesa. Y él lo vio con sus propios ojos. Fue el primero en contarlo aquí y, por si no fuera poco, intentó grabarlo. David Alandete ha sido testigo directo del intento de asesinato a Donald Trump. Amigo, ¿cómo estás, lo primero?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, oye, fue una noche de estas memorables, desde el punto de vista periodístico y que puso de relieve muchas cosas, muchas cosas, Alberto. Sobre todo, cómo todavía Trump puede estar tan expuesto. Cómo un tipo puede llegar con armas hasta donde está el presidente de los Estados Unidos. Fallos de seguridad que te puedo contar que fueron muy 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 obvios, muy obvios, bueno, y que además a mí me preocuparon.
De hecho, en la propia alfombra roja, ¿no? Ya te diste cuenta de algo.
Mira, yo llegué a las 7:10. Llegué algo tarde, la gente empezaba a llegar a la alfombra roja. Llegué con un amigo colombiano, otro periodista. Pasamos a la alfombra roja y vimos al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y nos acercamos. Yo me acerqué inmediatamente a preguntarle, sobre todo porque la que le lleva la prensa a Rubio la conozco y quería hablar con él y quería preguntarle a Hegseth por España, como siempre, ¿no? Ya sé que igual me puede caer alguna, ¿no? Pero quería preguntarle por aquello de que quería suspender a España de la OTAN. Nos acercamos, no quisieron hablar ante los micros, pero yo estuve a 2 centímetros de los dos. Sin haber pasado un solo arco de seguridad, Alberto.
Sin haber pasado un arco de seguridad.
Nada. Y yo le dije a Laura, que es la que le lleva la prensa al secretario Rubio, le dije, oye, tú sabes que yo estoy aquí sin haber pasado por seguridad. Y me dijo, no te puedo creer. Bueno, se los llevaron inmediatamente. Fíjate qué inicio de cena. Estuvimos ahí tomando fotos, tal cual, intentando, buscando, hablando. Y yo le dije a mi compañero colombiano, Juan Silva de la W, la radio colombiana, le dije, espero que Trump no vaya a pasar por la alfombra roja, porque aquí cualquiera puede haber entrado con un arma. Fíjate, te estoy hablando una hora antes de lo que pasó. Luego ya entramos al salón, pasamos sí por unos arcos de seguridad, pero otro fallo de seguridad, Alberto. Yo enseñé el ticket que me dieron en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, pero nadie, absolutamente nadie, me pidió ni el carnet de conducir, ni el pasaporte, ni la tarjeta.
¿Cómo es posible eso en una sala con tantísimos periodistas y, sobre todo, toda la plana mayor?
Pero que podía ser una fotocopia. Pero es que ni siquiera una fotocopia, podría ser la factura de la luz. Nadie lo miró. Sí, pasa, pasa. Y pasé. Ya está. Y nada, nos sentamos y a las 8:30 empezó. Había dado el discurso la presidenta de la Asociación de Corresponsales, una asociación de corresponsales la que, por cierto, somos miembros. O sea, la cadena COPE es miembro, yo soy miembro de la asociación. Estamos allí, por eso teníamos derecho a estar sentados entre las 2.500 personas, periodistas invitados. Y ahí es cuando, después del discurso, había un mago israelí haciéndole unos juegos ahí a Trump.
Que es muy bueno, por cierto, ¿eh?
O sea, sí, es buenísimo.
Muy bueno.
Y yo oí un golpe seco, así como de metal. Y yo digo, se ha caído un camarero. Y de repente me giro y veo al otro lado, yo estaba justo a la izquierda, al lado de J.D. Vance, a la izquierda de la mesa. Y veo cómo empiezan a caer todos los periodistas, pero Era como, yo pensé que estaba como, no sé, que tenía una alucinación, porque todos se iban desplomando como una ola que avanzaba hacia ti, ¿no? Digo, algo pasa aquí. Entonces ya veo que un servicio, un agente del servicio secreto detrás de mí dice, shots fired, que es disparos. Uh-huh. Y ya, pues, me acuerdo, Alberto, que crucé los ojos, estaba sentado en la mesa con los que recibían el premio que iba a dar Trump a la mejor labor periodística. Uh-huh. Y uno de ellos me miró a la cara y me dijo, otra vez. Y es que es cierto, otra vez, porque este es un país en el que estas situaciones son, desgraciadamente, muy normales. Uh-huh. Pero ya no, me puse debajo de la mesa 3 segundos y dije, bueno, esto va a haber que grabarlo, ¿no? Porque, vamos, no vas a estar aquí debajo de la mesa. Fíjate, yo pensé que habría más periodistas con ese instinto, pero éramos 3 o 4, ¿no? Paseando por ahí como locos con las manos hacia arriba. Yo levanté las manos mientras grababa con el teléfono porque... quería darle a entender al servicio secreto que yo no estaba...
Claro.
No era un peligro, ¿no? Porque, claro, vamos, estos no se van con bromas.
Claro.
Entonces, no, ya me di cuenta de que el servicio secreto estaba mirando a la entrada, y ahí es cuando yo vi algo que responde a tu pregunta de antes y lo que has puesto de Trump. Vi cómo se llevaban a Vance inmediatamente. ¿Por qué? ¿Y por qué antes? Primero, el servicio secreto protege a todos los miembros del gabinete y a los diplomáticos. Pero Vance tiene a su servicio de agentes, que son pues un grupito, y Trump tiene pues al grueso del servicio secreto. Inmediatamente se llevan a Vance porque estaba cerca de la puerta y porque iba solo, no iba con su mujer. Y se lo llevan. Ajá. Que, por cierto, dejan ahí a la corresponsal de la Fox News, Jackie Henris, la dejaron en el suelo tirada porque y estaba al lado de Vance, pero no se la llevaron porque no la protegen a ella. En cambio, Trump, que estaba al otro extremo de la mesa, vio a la primera dama tirada en el suelo, a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Kennedy, embarazada, a punto de dar a luz, que tú sabes lo que cuesta a una mujer moverse cuando está a punto de dar a luz, ¿no? Uh-huh. Y lo difícil que es, y la angustia que vives, en una situación así, imagínate, ¿no? Entonces Trump, yo lo vi en ese momento, porque estaba mirándolo, rodeado por agentes, y les indicó que primero sacaran a la primera dama, que sacaran a Caroline, él mismo levantó a Caroline, embarazada, la sacó, y les pidió que también sacaran a los periodistas, algo que no hizo Vance, ¿me entiendes? Y por eso Trump fue el último en salir. Pero es que además yo vi, Alberto, que mientras el servicio secreto intentaba llevárselo, él negaba con la cabeza, decía, no, se quería quedar. Esta es la locura y la inconsciencia de Trump. Es lo que le hace que le dan un tiro en la oreja y se levanta con el puño en alto a decir, luchad, y que quería quedarse ahí. Pero no solo eso, Alberto, salimos, nos evacúan, que mi obsesión era, tengo que llamar a la COPE cuanto antes, ¿no? Así que corriendo, intentando llamar a Xavi, el compañero que está el fin de semana en los boletines, porque dentro no había cobertura. Y además cortaron la señal por motivos de seguridad. Digo, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? Me fui corriendo, salí. Y claro, Trump quería volver, pero es que lo quitaron, pero es que quería volver a acabar de dar el discurso. Al final se lo impidieron y fuimos todos a la Casa Blanca, ¿no? Pero fue surrealista, la verdad.
¿Qué pasó?
Este es el vídeo que tú grabas, es lo que pasa dentro de la sala de la que estaba celebrando la cena. Sé que justo después de todo esto se organiza una sala de prensa con todos, además, vestidos de gala y puedes preguntarle a Donald Trump.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
A las puertas del hotel, David, tengo entendido que esperaba gente con pancartas. Yo he podido leer Death to All of Them, Death to Tyrants, o sea, muerte a todos ellos, muerte a los tiranos. No sé si son amenazas de muerte directas a Donald Trump y a su ejecutiva, y no sé si por parte de algunos se ha normalizado todo esto.
Se ha normalizado, y se ha normalizado es algo que también pasa en España, Alberto. Y es intolerable el hecho de que nos estuvieran acosando a los periodistas, estos energúmenos a la puerta, por ir a este evento. Porque había una manifestación en contra de la prensa.
¿En contra de la prensa?
Sí, en contra de la prensa y en contra del presidente. Yo siempre lo digo. Trump te puede caer mejor o peor, te puede parecer mejor o peor gobernante, te puede parecer un energúmeno, lo que sea, lo que tú quieras. Pero la deshumanización constante de la figura de alguien que ha sido elegido democráticamente, fascista, nazi, algo que en España sucede con determinados políticos, ¿no? La deshumanización constante lleva a locos como este a movilizarse. Pero es que luego, en esta manifestación que había ahí de, en contra de Trump, también se insultaba y se gritaba a los periodistas. Yo estaba entrando y una tipa empezó a gritarme, vete, vete a besarle el culo al rey, no sé qué. Sí, sí, a mí y a todos los que pasábamos, a los que nos venía con la pajarita y tal, nos acusaban de ser colaboracionistas de, no sé, de un régimen nazi, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, esto crea un clima en el que la prensa también está expuesta. Pero esto no es patrimonio de Estados Unidos, sucede en España desde el poder en este momento, ¿no? Y ahí también, desde luego, Trump es víctima, los periodistas somos víctimas, pero Trump también es parte, porque tenemos a un Trump que durante muchísimo tiempo pues ha llamado a la prensa fake news, enemigos del pueblo, ha llamado a periodistas cerditas, pues claro, se crea un clima en general del que él también es víctima y que nos engulle a los periodistas, ¿no? Pero desde luego no están los demócratas ni los que protestan en contra de Trump libres de culpa en este clima que se ha creado, ¿no?
Pasa que yo veo también, David, y esto, mira, es que tampoco quiero señalar a la gente que lo ha escrito, pero sí voy a leer lo que han escrito. Y solo voy a coger dos comentarios, que uno lo he visto en redes sociales y otro lo he visto en El País. Uno es, si a Donald Trump, quisieran matarle, ya le habrían matado, primero. Segundo, Trump finge situaciones violentas contra él y, en fin, podría seguir leyendo un montón. Pero, ¿qué piensas de lo que apuntan no pocos columnistas y gente que trabaja en
este medio? Es una ignominia. Yo, que he trabajado en El País, sinceramente no sé cómo alguien puede permitir que se publique algo semejante. Porque la labor de un editor es filtrar lo que se publica, también las columnas de opinión, para que no haya justificaciones de la violencia. Y esto, desde luego, es un clima que se está generalizando gracias a la, no sé, esta enfermedad de desprestigio constante de la prensa, de ataque constante al periodista, del hecho de pensar que somos cómplices los periodistas en crear, cortinas de humo, ataques de falsa bandera, que todo es falso, que mentimos todo el rato, que los 2.500 periodistas que estábamos allí somos unos cómplices en un teatro de Trump para victimizarse. Pero es que yo ayer hablaba con un grupo de estadounidenses por la tarde aquí en Washington, y la mayoría pensaba que era una ficción lo de Trump. Entonces yo me alarmé. No te estoy hablando de gente indocumentada, ¿no? Te estoy hablando de académicos, periodistas, gente que piensa, bueno, pues es que sí, igual sí. O sea, ya me explicarás a mí, Alberto, cómo alguien encuentra a un tipo que viene de California, que donó dinero a Kamala Harris para prácticamente suicidarse, porque le van a pedir la pena de muerte y yo creo que se la van a dar, ¿no? Total, ¿para qué? Para beneficiar a Trump, cuando está en un momento crítico en la guerra de Irán y por sus críticas al Papa. No, esto desde luego yo te puedo decir, dentro pasamos mucho miedo, porque además en un momento, Alberto, se llevaron a Trump, nos quedamos ahí un ratito, breve, yo grabando, yendo de arriba hacia abajo, y una camarera y una voluntaria dijeron que pensaban que había más de un tirador y que aquello podía ser un ataque coordinado, que no es algo descabellado, ha pasado antes, ¿no? Y a Trump le han dado en la oreja, ¿no? Así que decir eso me parece además una indecencia y una falta de respeto a los que estamos allí, que lo pasamos muy mal.
Oye, Cole Allen, este profesor que se coge el tren, el autobús, se planta allí, había firmado o había escrito un manifiesto contra Donald Trump, pero Donald Trump a su vez dice que es un ataque contra los cristianos, pero no sé si él se definía como cristiano, un poco raro todo, ¿no?
Sí, a ver, ahí hay varias cosas. La primera, este tipo es un profesor claramente desequilibrado mental, como alguien que sea capaz de ir a un hotel y llevar unas armas y sus motivaciones eran las que sean, pero es un loco, tal cual. Pero un loco que tenía la capacidad de planificar, de tomar una habitación en el Hilton, con tiempo, porque no la puedes alquilar antes, porque esto se anuncia que va Trump, y planificarlo todo con la inteligencia suficiente como para llegar a la puerta de donde estaba Trump, que no quedó tan lejos, estaba en una zona elevada, pero era una especie de zona un poco más elevada, una media planta en la que podías bajar muy fácilmente. Y luego el tema del cristianismo, a Trump le interesa, porque Trump, Alberto, el principal problema para Trump no ha sido la guerra de Irán, lo que está pasando en Venezuela, que se está alargando la dictadura de Delcy. El verdadero problema de la presidencia de Trump ahora es haber criticado al Papa,
amigo,
haberse presentado como Jesucristo,
amigo,
y haber empezado a recibir las críticas de gente aquí que para la que la religión Dios, Jesucristo, el cristianismo, el Papa, para los muchos católicos que vivimos aquí, que somos 70 millones, es mucho más importante que un presidente que es muy dado a provocar. Y ahí, de verdad, te puedo decir que Trump con la Iglesia se ha topado, ¿eh? Porque ha empezado a perder apoyos, el Papa es alguien que es popular aquí en Estados Unidos, sobre todo porque es de Chicago. Y yo creo que él también busca eso, decir, bueno, es que, bueno, sí, iba en contra de los cristianos, buscando también algo de oxígeno ahí político. Pero hoy lo vamos a ver. Mira, en un rato aquí en Washington yo voy a ir a la sede del Departamento de Justicia, se van a presentar los cargos contra este tipo, vamos a ver qué hay, cómo es el caso, qué decía, cómo se le va a juzgar. Y una cosa importante, Alberto, Trump ha reinstaurado la pena de muerte a nivel federal, estamos en la capital federal, por lo tanto en territorio federal, y es muy probable que la pidan, y que incluso la pidan por ejecución por fusilamiento, que es algo que ha reintroducido Trump como alternativa a la inyección letal.
Oye, ¿y tú te has quitado, te ha dado tiempo a quitarte ya el traje de periodista y pensar un poco que has estado en un lugar en el que ha entrado un tío con un... O sea, porque mira, te veo normalizando todo un poco sé que tú eres muy profesional y que... Pero, joder...
Quiero tampoco hablar... O sea, hablar de mí mismo, pero yo he estado en atentados en Egipto, en la guerra en Siria, en Afganistán, o sea, esto... En Estados Unidos te acostumbras a que esto pase, porque, mira, yo desde que llegué en 2006 he cubierto muchas masacres, muchas, y eso es un drama, y nunca te acostumbras en Estados Unidos. Pero sí que hay algo que te cambia el chip, y cuando entras a un sitio, yo siempre que entro a un cine, a un centro comercial, a un teatro, miro la salida de emergencia. Y el instinto siempre es tirarte al suelo. Ya te cambia el chip y, bueno, comparado con otras situaciones que muchos periodistas, no yo, muchos otros periodistas pasan en Israel, en Gaza, en Irán estos días, esto pues es gajes del oficio, es verdad. En este país tener armas es muy fácil y eso no va a cambiar. Fíjate, Alberto, estamos a 27, ya han pasado dos días de este intento, casi dos días de este intento de atentado. Nadie está debatiendo la tenencia de armas. Ni la van a debatir, nadie, ni siquiera después del asesinato de Charlie Kirk.
Eso es tremendo, que después de todo lo que ha pasado incluso este propio año, o desde el 24, si bien quieres.
Cero, nadie, en la rueda de prensa a la que fuimos a la Casa Blanca, porque después de que Trump quisiera volver al salón, yo estaba fuera, afortunadamente, entrando en los boletines, y me fui corriendo cuando dijo que se iba a la... Corrí 2 kilómetros, como no he corrido en mi vida, para llegar a la rueda de prensa, me senté, me dio la palabra y... Le pregunté por la violencia política porque yo creo que quería escuchar a Trump hablar de ese asunto, ¿no? Por si él reflexionaba sobre si él es parte de ella, si no es parte de ella. Pero nadie después le preguntó por la tenencia de armas. Es que no es un tema. No es un tema. Ya ni siquiera lo es. Ni siquiera para los periodistas, fíjate.
Que hace falta que pase, ojalá que no pase nada, evidentemente, pero que hace falta que pase en Estados Unidos para que se replantee este asunto, ¿eh? Pero bueno.
Totalmente.
Amigo, me alegro mucho de hoy más que nunca de hablar contigo otra vez.
Igualmente.
Y descansa un poco, ¿eh?
Sí, a ver hoy, ¿qué tal?
Un abrazo, amigo.
Venga, chao.